Seguimos avanzando en nuestro programa, Revista de Economía, Empresa y Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy en la sección A Fondo hacemos un nuevo repaso al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2008 y al contexto macroeconómico sobre el que se ha basado esta futura ley que recoge la actividad financiera del Estado. Un contexto macroeconómico basado en un crecimiento de la economía del 3,3%. Todavía, cuando se preparó este texto, no había surgido la crisis financiera provocada por las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y tampoco se habían trasladado a los precios la subida de petróleo y de materias primas como los cereales. En cualquier caso, las autoridades económicas han quitado importancia al posible impacto de estas cuestiones en las cuentas públicas del Estado para 2008. Comentamos estos y otros temas sobre las cuentas públicas para 2008 con el catedrático de Economía Financiera, Rafael Morales Arce, y con el profesor de este mismo área, Julio González Arias. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar explicando, si les parece, Rafael Morales Arce, sobre qué criterios previos se han planteado las cuentas públicas.
Bueno, el primer criterio que han planteado es la continuidad en la línea de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y esto es importante y quiero aprovechar para hacer una matización. El crecimiento español seguirá siendo positivo si se sitúa, como nosotros entendemos, entre el 2,8 y el 3%, es una tasa de crecimiento importante. Pero hay que resaltar que, siendo una tasa ligeramente por debajo de la que se había notado en el año anterior, y teniendo en cuenta también que otras magnitudes están experimentando, en el seguimiento trimestral que se está haciendo de ellas en los últimos periodos, es probable que estemos en un periodo de desaceleración económica, no en modo alguno de recesión, ni tampoco de un bajo crecimiento, puesto que estamos hablando de un crecimiento entre el 2,8 y el 3%, que es muy superior incluso a algunos de los que están proyectando países de la zona euro. Esa es una primera, un primer criterio. Pero hay también otros criterios que son muy importantes. Por ejemplo, la mejora de la productividad del sistema, que ese sí que es algo en el que hay que continuar haciendo esfuerzos muy importantes, porque la productividad en el año 2006 tan solo ha crecido el 1%. Y esto afecta a algo esencial para nuestro futuro, que es la mejora de la competitividad de la economía española, que es lo único que a largo plazo pues puede garantizar el bienestar que en este momento tenemos. Y finalmente, por centrarme solo en los criterios más importantes, la intensificación de las medidas de protección social, que lógicamente en la antesala de un periodo electoral, pues algunas de ellas, pues lógicamente tienen su significado. Es el caso de las ayudas a la infancia, del plan de salud bucodental, de las ayudas a los alquileres, que siendo medidas que lógicamente pues tienen un marcado carácter social, bueno, pues se han planteado en un momento en el que las actuales autoridades económicas pues quieren tener algún tipo de incentivo adicional para poder salir exitosos en el proceso electoral.
Rafael Morales Arce, ¿cómo se espera que evolucionen los ingresos públicos? ¿Van a continuar en la misma línea que este año?
Es previsible que sí, que continúen. Ya saben que los ingresos públicos en el año 2007 van a ser muy superiores a los que se había presupuestado en el ejercicio anterior. Y con cantidades muy importantes. Por ejemplo, en el IRPF, pues estamos hablando de 71.000 millones de euros, el impuesto de la renta de sociedades un poco menos, 44.000 millones, el IVA, aunque bueno, este impuesto, una parte de él no ingresa en las arcas públicas españolas, sino que forma parte de la contribución a la Unión Europea, por encima de 60.000 millones de euros, y especialmente la partida de ingresos públicos más importante, que son las cotizaciones que empresarios y trabajadores facilitan a la Seguridad Social, que superan los 130.000 millones. O sea que estamos hablando de unos ingresos consolidados del Estado y el conjunto de las administraciones que superan los 327.000 millones de euros, y con un crecimiento importante del 4%. Y ese crecimiento, debo destacarlo aquí, está por encima del crecimiento de la riqueza nacional. Y esto, pues, bueno, puede ser uno de los aspectos que no son tan positivos en el diseño de una política de finanzas públicas para el próximo año.
El gasto público parece que va a tener una distribución diferente. ¿Cuáles van a ser las prioridades en 2008?
Bueno, las principales prioridades, las autoridades han señalado que la prioridad fundamental es el gasto social. Y el gasto social absorbe más de la mitad del gasto, entre un 50 y un 51% de los ingresos totales. Claro, hay que considerar que en ese gasto social pues están incluidas las pensiones. Y claro, las pensiones suponen pues algo así como 90.000 millones de euros, o sea que es una cifra muy importante. Hay también una cuestión importante en el gasto público, y es que ante el problema futuro que puede tener el sistema de seguridad social, las autoridades son cautelosas e insisten en el aumento de la dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ese fondo, que actualmente está en los 46.000 millones de euros, pues aumentaría hasta alcanzar los 52.000 millones. ¿Ese fondo qué sentido tiene? Pues hombre, prácticamente la Seguridad Social se convierte en una de las primeras empresas del país por el volumen de sus fondos propios, y eso es positivo. Naturalmente esos fondos tienen que invertirse y tienen que rentabilizarse, puesto que no van a poder financiar todas las necesidades que pueden acaecer de aquí al futuro. Pero bueno, ya es importante que las arcas públicas pues tengan al menos 5, 6, 7 meses de fondo disponible para hacer frente a los compromisos de pensiones. Aunque queda latente, y venimos insistiendo todos los años, la conveniencia de revisar a fondo el sistema financiero de la seguridad social, para que haya verdaderamente un equilibrio entre prestaciones y cotizaciones, y para que no las personas que puedan ser beneficiarios en el futuro, pues tengan prestaciones de menor nivel que las que tienen los que actualmente son pensionistas. Y después también hay una serie de partidas de gasto público que es muy importante. Por ejemplo, se hace una dotación para infraestructuras, se hace una dotación también para educación, y esas sí que son cuestiones que afectan a nuestra competitividad y afectan también a nuestro futuro, y tienen que ser bienvenidas. Por tanto, creo que aunque el cuadro macroeconómico, como decíamos al principio, pues tiene luces y sombras, y que algunas de las previsiones pues sean ciertamente obsoletas y que estén ignorando los avatares de la actual crisis financiera, el hecho de que determinadas partidas del gasto público se dediquen a este tipo de finalidad, pues tenemos que considerarlo que es positivo.
¿Cómo está previsto que evolucione el saldo neto de las administraciones públicas?
Bien, afortunadamente este es también un aspecto positivo. En esta legislatura, como sostienen las autoridades, se ha alcanzado la situación de equilibrio, quiere decir que los ingresos han igualado a los gastos, o, como ha sucedido en 2006 y previsiblemente acabe sucediendo en 2007, los ingresos van a superar al gasto público, entre el 1,5 y 1,6% del Producto Interior Bruto. Eso es importante. Y ojalá se mantenga ese superávit y no se gaste, porque efectivamente ese superávit es el que puede permitir que se financien necesidades nuevas o necesidades que aparecen en un entorno de desaceleración o incluso de recesión económica, aunque esa no sea la situación que se estima a corto plazo. Pero no tenemos que olvidar dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto, que España mantiene todavía una deuda pública acumulada que está en el entorno del 36-37% del Producto Interior Bruto. Y esa deuda acumulada, que efectivamente en los últimos 11 años ha venido reduciendo su peso sobre el Producto Interior Bruto, pero está generando unas cargas financieras, puesto que todos los años ha de abonarse del orden de 15.000-16.000 millones de euros para atender a la devolución del principal y a las cargas financieras, a los intereses correspondientes. Imagínense si España no tuviera ese volumen de deuda, o incluso tuviera un volumen de deuda mucho menor, si esos recursos que estarían disponibles pues pudieran destinarse a la mejora de la salud, a la mejora de la educación, a la mejora de las infraestructuras, que es lo que verdaderamente es importante. Eso de una parte. Y de otra, hay que decir que esa situación de bonanza de las cuentas públicas, esa situación mejor que el equilibrio, es debida básicamente al sistema de seguridad social, puesto que ese 1,8% que se espera en el superávit lo genera en la práctica la seguridad social y en mucha menor proporción el Estado y las comunidades autónomas, algunas de las cuales, por no decir también las corporaciones locales, tienen niveles de endeudamiento que exceden de lo razonable y que en algún momento habrá que concitar, puesto que al final, si ese endeudamiento persiste, será el conjunto del Estado el que tenga que hacer frente a la posible insolvencia.
Y yo creo que es interesante también que comentemos, profesor Morales Arce, los ingresos que España va a recibir de la Unión Europea en 2008, si es que los va a recibir.
En relación a las relaciones financieras con la Unión Europea, hay que hacer una consideración especial. Y es que en los últimos años nosotros hemos sido perceptores netos de fondo. O sea, lo que nosotros pagamos por nuestra situación del Producto Nacional Bruto y del IVA era inferior a lo que recibíamos como contribución de los diversos fondos de la Unión Europea al desarrollo de la economía española. Pero esa situación se está diluyendo. Y vamos a pasar, para poner dos cifras concretas, de un saldo neto próximo a los 9.000 millones de euros en el año 2003 a un saldo neto de 3.300 millones el año próximo, en el año 2008. Pero es que si siguiéramos la serie, en el año 2013, prácticamente España no va a recibir nada de la Unión Europea. Entonces, enlazando esta respuesta con lo que antes indicábamos respecto al equilibrio de las cuentas públicas, claro, vamos a tener un elemento adicional de incertidumbre, y es que ya no contaremos con esos recursos procedentes de Europa y, lógicamente, eso nos obligará a reestructurar una buena parte del gasto público. Y esa es una tarea que hay que hacer del 2008 al 2013, que es en el año en el que previsiblemente nosotros dejaríamos de tener esta situación de privilegio.
En el caso de las autonomías, ¿cuál va a ser la situación financiera contemplada para 2008?
Bueno, las comunidades autónomas pues van a recibir casi 66.000 millones de euros, algo más del 8% que el año anterior, y van a participar ya del orden del 20%, un poco más del 20% en el gasto estatal. Y, naturalmente, como acabamos de indicar, una aportación de tal cuantía exigiría un análisis profundo tanto del volumen de gasto como de su estructura, sin olvidar un aspecto que es fundamental y que cada día se pone de manifiesto en los medios de comunicación social, y es la duplicidad y proliferación de servicios que hay entre las tres administraciones, el Estado, las autonomías e incluso las corporaciones locales, que hace que en funcionarios, prestaciones, etcétera, no exista la racionalidad que sería exigible en un periodo como en el que estamos.
Yo creo que también merece la pena que nos detengamos en hacer un análisis sobre las primeras reacciones que se han producido a la presentación de las cuentas públicas para 2008. Julio González Arias.
Bueno, como es de esperar, las fuerzas políticas y los medios de comunicación han valorado el proyecto de presupuestos para el 2008. Y aunque expresan los criterios sesgados o particulares en función de su perspectiva política, recogen aspectos que sí tienen cierto interés. Si nos centramos en lo que dice el principal partido de oposición, los considera a estos presupuestos electoralistas, demagógicos y con unas previsiones macroeconómicas que ya están superadas. Si bien es cierto que valora positivamente algunas de las cuestiones que se han indicado, como el cheque bebé, la salud dental y otras que ha comentado el profesor Morales, pero matiza que ya en su momento las había propuesto primeramente ellos en su programa electoral. Izquierda Unida a través de su máximo representante, comenta o afirma directamente, y además sin ningún tipo de complejos, que no están de acuerdo con estos presupuestos, que actuarán en consecuencia, y que además lo que más notan es que deberían contener medidas de proyección social más evidentes. Por su parte, Izquierda Republicana de Cataluña estima como el hecho más importante que se blinde la asignación que se han hecho a las inversiones en Cataluña, algo obviamente que está bastante cuestionado por el resto de los analistas. Y por el contrario, Convergencia y Unión cree que tienen un marcado carácter electoralista y que son que no son sensibles con la situación presente de la coyuntura económica. Bueno, en general, los medios de comunicación, por su parte, toman posiciones variadas en función de la línea que sigan, o simplemente se limitan a informar de las medidas que se anuncian y de las distribuciones de los créditos presupuestarios, o bien apoyándolos o bien criticándolos. Pero en este último caso, estas críticas no van referidas a los grandes criterios de las partidas de ingresos y gastos, como debería ser o como esperaríamos que fuese lo deseable en ese debate, sino a medidas particulares que se ofrecen cada año.
Muy bien, pues ya para terminar, Rafael Morales Arce, vamos a valorar, en su opinión, estos presupuestos generales del Estado para el año 2008.
Bueno, cuando estamos adivinando un cambio de ciclo económico, o al menos una atenuación del ritmo de crecimiento que tenía la economía, entendemos que, lejos de presentar un presupuesto contractivo, las autoridades se obstinan en presentar un presupuesto expansivo, que yo creo que no toma en consideración todas las expectativas para los próximos años, que son menos favorables que especialmente las de los tres últimos. Organizaciones internacionales y los servicios de estudios de algunas entidades financieras han realizado estimaciones que sitúan este crecimiento, como ya indiqué al principio, hasta media décima de punto por debajo de la previsión gubernamental, que en ningún caso ha querido ser rectificada por parte de las autoridades. Por eso, en el actual momento de incertidumbre económica, yo creo que los presupuestos podían haber estimado alternativas diferentes de actuación. Por ejemplo, incrementar el superávit para tener un mayor margen con el que afrontar necesidades futuras, reducir los impuestos, que aunque de alguna manera se ajusta el crecimiento en el impuesto de la renta de las personas físicas al deflactar la tarifa, y se rebaja también en un porcentaje importante el impuesto de la renta de sociedades, pero esa reducción de impuestos podía haber sido algo más profunda, puesto que ello hubiera generado un aumento potencial de la competitividad al aliviar la situación de las familias, o para incrementar la inversión productiva, que es aquella que verdaderamente estimula el crecimiento y el empleo. Yo creo que no se ha utilizado ninguna de estas alternativas, al menos con la intensidad que hubiera sido deseable. Por otra parte, pues no se está acreditando un rigor presupuestario deseable en un volumen de gasto como el que estamos hablando, que supone más de 300.000 millones de euros. Y creo que es incoherente con la situación que se espera en el ciclo económico y con tratamientos muy subjetivos en las dotaciones a determinadas comunidades autónomas en función del nivel de afinidad que están mostrando con las autoridades del gobierno central. Por otra parte, aunque mejora la dotación al sistema educativo, especialmente a la enseñanza secundaria, pues no se está tratando de contrarrestar la negativa valoración que hace la OCDE de nuestro sistema educativo, que arrastra un nivel muy por debajo de la media europea en el número de graduados, hasta tal punto de que nuestra situación es 14 puntos por debajo del promedio de la Unión, y que nos sitúa a nivel de países de los que estamos muy alejados, tanto a nivel de renta per cápita como a nivel de prestigio internacional. Por otra parte, la previsión de inflación, como he señalado, del 2% no es en modo alguno realista. La conclusión del año 2007 y la aceleración de precios básicos, por ejemplo, en el pan, en la leche, en el petróleo, cuya estimación para el año 2008 se ha hecho en el entorno de 60 dólares por barril y hoy está superando los 83 dólares. Y bueno, aunque hay que considerar naturalmente los precios medios de todo el ejercicio, la realidad es que estamos bastante distanciados en esa magnitud. Y esa es una magnitud importante que impacta después sobre otros muchos precios de materias primas que afectan considerablemente al índice de precios al consumo. Por otra parte, no se expresa una conveniencia que es muy importante y que reiteramos siempre, la conveniencia de realizar un análisis de coste-beneficio que es deseable en una política presupuestaria lógica para así poder deducir qué dotaciones económicas son aquellas que logran dar una mayor satisfacción a los ciudadanos, que no hemos de olvidar que son los principales beneficiarios de este presupuesto. Y finalmente, creemos que estas cifras, con este volumen y con esta significación, requeriría por parte del órgano de representación popular, en este caso el Congreso y posteriormente el Senado, una valoración más objetiva tanto de sus efectos económicos como de los efectos sociales, sin olvidar que siendo es la norma económica más importante de las que se aprueban en un año en España, su análisis requeriría utilizar instrumentos y criterios de asignación inspirados en la ortodoxia económica, aunque sin olvidar las necesidades, como he dicho antes, de las capas más modestas de la población.
Bien, pues hemos terminado esta valoración del anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2008. Nos han acompañado hoy en el programa Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y Julio González Arias, profesor del Departamento de Economía Financiera, del Área de Economía Financiera de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias.